Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Sin justicia.
En México continúan las repercusiones por el caso Ayotzinapa.
Etapa.
El asesor infectólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, anunció su renuncia.
Campaña en Brasil.
El candidato Lula expresó su seguridad de que los resultados de las elecciones serán acatados.
Crimen.
Rusia responsabilizó a Ucrania por el asesinato de la periodista Daria Dugina.
Aliados.
Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron los mayores ejercicios militares en conjunto desde 2018.
Paraguay.
El presidente Mario Abdo Benítez opinó que su vice, Hugo Velázquez, debería dimitir. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Más verdad.
En México, el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso típico de desaparición forzada con la policía vinculada por acción u omisión.
Así lo afirmó En órbita el mexicano Víctor Aramburu Cano, doctor en políticas públicas, periodista del canal público de Ciudad de México, Capital 21.
El caso de Ayotzinapa, pues es un caso de desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, pues que fueron secuestrados y desaparecidos por el crimen organizado, la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, y pues en contubernio, ya sea por acción u omisión, de la policía estatal y de autoridades federales, ya sea de la policía federal o incluso del propio ejército. Digo, hay que recordar que había en esa época un ambiente de criminalización en general a todo el magisterio, pero en particular a los estudiantes de las, y en general a los profesores también, de las normales rurales, que el gobierno mexicano, pues desde secciones anteriores ya las quería desaparecer y no había podido. Digo, tienen unas características muy particulares estas normales rurales, ¿no? Un modelo educativo pedagógico, pues socialista, bueno, son los que atienden a las comunidades más marginadas de México, donde hay presencia del crimen organizado, normalmente indígenas, pues es su único mecanismo de movilidad social en muchos casos.
La Fiscalía dictó prisión preventiva para el ex procurador general Jesús Murillo Caram.
El pedido llegó tras su detención el viernes 19 de agosto.
Caram fue acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018.
Aramburu Cano apuntó al ex procurador como uno de los protagonistas de una investigación plagada de irregularidades.
Como pues la siembra de pruebas, ellos dijeron la supuesta verdad histórica que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, cosa que se demostró pues que es físicamente imposible. Participaron también un grupo de expertos argentinos en un primer momento de forenses argentinos, pero posteriormente pues el propio gobierno mexicano, dentro de los cuales participaron pues tanto la Procuraduría General de la República como la Policía Federal, pues los estuvieron intimidando, obstaculizando su trabajo hasta que eventualmente pues se retiraron del país. Entonces, pues hay varias irregularidades como esa, siembra de pruebas en lugares donde no sucedieron claramente los hechos, obtención de confesiones bajo tortura, pues también numerosos testigos han sido asesinados, en fin, numerosas violaciones al debido proceso.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió este lunes 22 al caso y al contenido del informe sobre la desaparición de los normalistas en el año 2014.
A criterio del mandatario, la comisión menciona los nombres de los responsables y la Fiscalía es la que solicita órdenes de aprehensión.
AMLO aseguró que más allá de las declaraciones de los implicados, el ex procurador se inculpa solo, según el informe de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa.
Estamos ante una situación inédita. Se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya terminó, declaró.
El analista mencionó los nombres de otros implicados en el caso que podrían seguir los pasos del ex procurador general ante la justicia.
Pues es posible esperar que caigan otros personajes que debieron haber sabido cuál fue la verdad y no la famosa mentira histórica. Pienso yo en el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien estaba a cargo de la Policía Federal y de la inteligencia en el país, él debe haber estado enterado. Colaboradores pues estaban al interior de la Procuraduría de Murillo Karam, incluso posiblemente procuradores que estuvieron después, como Arely Gómez, que pues debieron, al menos por omisión, haber sabido pues toda esta serie de montajes y de irregularidades en el caso. Y pues a lo mejor una de esas es, bueno, el exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y pues en una de esas quizá también algunas cabezas del ejército que hayan estado ahí presentes, y pues también de la Policía Federal en su momento, que como sabemos, esta Policía Federal pues estuvo a cargo de un preso detenido por narcotráfico en Estados Unidos, que era el exsecretario de Seguridad Pública, General García Luna.
Escuchábamos a Víctor Aramburu Cano, doctor en políticas públicas, periodista del canal público de Ciudad de México, Capital 21.
Otra etapa.
En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci renuncia como asesor médico de la Casa Blanca y el Instituto Nacional de Salud.
A sus 81 años, el máximo experto en enfermedades infecciosas del gobierno confirmó que deja los cargos para finales de año.
El médico especializado en inmunología ha sido la voz sanitaria oficial de la respuesta de Washington a la pandemia del coronavirus.
Aunque dejo mi puesto, no me jubilo. Luego de más de 50 años de servicio gubernamental, seguiré la siguiente fase de mi carrera con pasión, señaló.
Fauci asesoró a 7 presidentes, incluido el actual, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump.
Con este último, el médico mantuvo diferencias sobre el abordaje de la crisis del COVID-19 a nivel nacional.
Por su parte, Biden expresó al médico su más profundo agradecimiento por su servicio.
El país norteamericano ha sido el más golpeado por la pandemia al registrar más de 93 millones de infectados y más de 1 millón de muertos por la enfermedad.
El experto considera la necesidad de aplicarse una dosis de refuerzo anual, como la vacuna de la gripe, para controlar el coronavirus.
Campaña.
El candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó estar seguro de que los resultados de las elecciones serán acatados.
El exmandatario lanzó mensajes vía Twitter en defensa de la democracia tras el primer fin de semana de actos masivos de cara a las presidenciales del 2 de octubre.
La expectativa de la campaña está puesta en el 7 de septiembre, el Día de la Independencia, dijo a En Órbita el doctor en Ciencias Políticas, Caio Buggiato.
Para el analista brasileño, los eventos de esa jornada pueden cambiar el escenario hacia las elecciones y no se descarta el camino a un golpe de Estado no tradicional.
Se espera una cosa parecida con que ocurrió en 2021. Y yo digo más que muchos analistas en Brasil están preguntando que cómo va a ser un posible golpe de Estado. No hay la pregunta, ¿va a haber golpe de Estado? No, va, sí o no, pero ¿cómo va a ser? Porque esta campaña de Bolsonaro, que es muy agresiva, se cuestiona, por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Va a tener una nueva facada como hubo en 2018? ¿Van a hacer alguna cosa los militares, las policías que están en su base de apoyo, como fue en Bolivia, por ejemplo, contra el MAS, contra Evo Morales? Entonces, es una data muy relevante porque se espera que algo nuevo va a acontecer, algo como un nuevo evento que puede hacer una reviravolta en la campaña.
El presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores ya están convocando a la ciudadanía para las movilizaciones de ese día.
Bolsonaro, por las redes sociales, su esposa Michelle en las iglesias, toda su base de apoyo está movilizada para el 7 de septiembre, porque en las palabras de Bolsonaro, es una nueva independencia, un nuevo momento de Brasil para, como dicen los bolsonaristas, eliminar el comunismo y cosas así.
El sábado 20, Lula realizó su primer mitin en el Valle de Añangabao, ciudad de San Pablo, donde cuestionó el aprovechamiento de la fe por parte de políticos.
Esto en clara referencia a Bolsonaro, quien apela al discurso religioso y a los seguidores evangelistas en su búsqueda de la reelección.
Para Caio Buggiato, la campaña de ambos presidenciales es una continuación de lo conocido hasta ahora.
Por un lado, Lula, con un programa similar al de sus gobiernos progresistas entre 2003 y 2011, aunque con un paso a la derecha a criterio del entrevistado.
Mientras, por el otro lado, Bolsonaro se basa en los ataques contra el propio Lula, el Partido de los Trabajadores y la izquierda.
Y ahora está haciendo una campaña que critica mucho a Bolsonaro, el caso de la pandemia, de la economía, de la gestión Bolsonaro del país, ¿no? Con 33 millones de personas con hambre, esas cosas. Eso es una política de PT, una política socialdemócrata, pero una política que está en aproximación con el empresariado, ahora que tiene Alckmin como su vice, está hablando con los militares, ¿no? Hay un paso a la derecha, vamos a decir así, en la campaña de Lula, pero una campaña de un líder en las pesquisas que está intentando emplacar, ¿no?, su candidatura como la más posible de ser el presidente. Por otro lado, Bolsonaro, en una campaña de ataque a Lula, de ataque a la izquierda, que es su forma de gobierno, ¿no?, su forma de tener un enemigo a ser combatido, de tener un enemigo que es la corrupción, la izquierda, un fantasma del comunismo que está en el PT.
Escuchábamos al brasilero Caio Buggiato, doctor en ciencias políticas, docente de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y de la Universidad Federal de ABC.
Indignación.
El Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, responsabilizó a Ucrania por el asesinato de Daria Dugina, hija del filósofo y escritor ruso Alexander Dugin.
La autora del atentado es la ucraniana Natalia Bobk, vinculada a los servicios de seguridad de su país, quien luego huyó a través de Estonia.
El FSB afirma que Bob llegó a Rusia el 23 de julio junto con su hija de 12 años y alquiló un apartamento en el mismo edificio de viviendas donde residía Dugina.
Las autoridades policiales rusas formalizan los documentos para su búsqueda de captura internacional con el fin de su extradición y juicio.
Por su parte, la presidencia de Ucrania negó cualquier relación con el ataque.
La periodista y politóloga Daria Dugina murió el sábado 20 tras una explosión controlada en su automóvil en el distrito de Odintsovo de la región de Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin calificó el hecho como un crimen cruel y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima de 29 años.
Por su parte, el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, sostuvo que detrás del ataque están terroristas ucranianos.
A su criterio, los agresores intentaron matar a su padre, el filósofo ruso Alexander Dugin, líder del movimiento neourasianista.
Aliados.
Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron los mayores ejercicios militares en conjunto desde el año 2018.
Las maniobras van del 22 de agosto al 1 de septiembre e incluyen ejercicios de campo con aviones, buques de guerra y tanques y de miles de soldados.
Estos movimientos fueron suspendidos por la pandemia y por un fallido intento de acercamiento con Pyongyang, anunció Seúl.
Estados Unidos es el principal aliado de Corea del Sur, país donde tiene unos 28.500 soldados.
Según ambos gobiernos, el motivo de la acción responde a proteger a la nación ante su vecino del norte que posee armas nucleares.
En tanto, de acuerdo con Rusia, Estados Unidos desplegará fuerzas estratégicas y Corea del Norte realiza nuevas pruebas de armas.
Esta acción llevaría a una mayor degradación de la situación en la región, según indicó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
La última prueba nuclear norcoreana fue el 3 de septiembre de 2017 en el centro de Punggye-ri.
Fue con una bomba de hidrógeno de 250 kilotones para misiles balísticos intercontinentales.
En mayo de 2018 el país desmanteló este centro.
Desde principios de 2022, Corea del Norte realizó al menos 18 pruebas de armas, incluido el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-17.
En crisis.
El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez opinó que su actual vice, Hugo Velásquez, debería renunciar.
El mandatario se expidió sobre el destino de su número 2 después de que este fuera acusado de corrupción por Estados Unidos.
Creo que lo correcto es renunciar, pero respeto absolutamente su decisión. Yo no tengo facultad de destitución, declaró Abdo Benítez.
Entrevistado por el canal Telefuturo, agregó: Si yo hubiese estado en esa situación, hubiese dimitido.
El 12 de agosto, Estados Unidos impuso sanciones contra Velásquez por su presunta implicación en corrupción significativa.
El señalamiento refiere al soborno a un funcionario y a la interferencia en procesos públicos.
En órbita entrevistó a Cayo Manganelli, científico social, antropólogo y consultor político, director metodológico de la Pulse Consulting Group Paraguay.
De acuerdo con el analista, el episodio no hace más que profundizar el proceso de crisis que atraviesa el gobierno de Abdo Benítez.
Ya estamos en un proceso de crisis del gobierno de Mario Abdo Benítez. El gobierno de Marito, desde muy temprano, incluso antes mismo de la pandemia, ya era un gobierno sin cabeza. No lograba suceder con políticas públicas efectivas, principalmente porque tenía una comunicación muy mal pensada. No se comunica bien el gobierno de Mario Benítez. Uno de los rasgos principales de este gobierno es hablar algo y después retroagir, quiere decir después volver atrás en un estado anterior de su declaración. Y esto no fue así solo con el presidente Marito, pero también fue así con varios ministros que hablaban cosas y después tenían de retirar lo que dijeron porque no se sucedieron, no se concretaba. Entonces no importa de verdad ahora mismo si Velásquez renuncia o no renuncia a la presidencia de la República, porque la imagen del gobierno ya está dañada.
El entrevistado sostuvo que para entender quién es Velásquez se debe comprender el proceso que atravesó en el Partido Colorado Horacio Cartes, presidente de 2013 a 2018.
Para que se comprenda, Cartes era candidato a presidencia del partido, es candidato a la presidencia del partido, y su candidato a presidencia de la República es Santi Peña. Cartes, con el hecho de volver a mencionarlo adentro de la lista de Ángel, de la lista de significativamente corruptos por la parte de Estados Unidos, empieza a ser pegado por su oposición. ¿Quiénes son los adversarios de Cartes? El actual gobierno de Marito. O sea, básicamente Marito, cuando se eligió, hizo un discurso en contra de Cartes, pero los dos son del mismo partido. Sí, son del mismo partido, solo que hacen parte de grupos partidarios distintos. Cuando Cartes es considerado, quiero decir, cuando nuevamente surge ese tema de la lista, se le pega mucho. Y obviamente que la campaña, porque el vicepresidente Velásquez era candidato del grupo Añeteteo, del grupo que ahora llaman de otra manera, Fuerza Republicana, era el candidato a presidencia de la República. Y siendo candidato a presidencia de la República, estaba adversario, estaba combatiendo a Santi Peña, el candidato de Cartes. Cuando se involucra Cartes en el tema nuevamente de la lista de significantemente corruptos, el grupo de Velásquez empieza a pegar mucho a Cartes. Pero dos semanas después, o algo así, Velásquez también es insertado en la lista. Entonces, le acabó con todo el discurso electoral que tenía.
El analista se refirió a los escenarios posibles en caso de una eventual renuncia del vicemandatario.
En términos jurídicos, de verdad que no hay soberanía de Estados Unidos sobre Paraguay. Quiero decir, Paraguay es totalmente soberano sobre lo que hace o deja de hacer con los imputados o no imputados. En efectivo, no existe ninguna acusación, ni que pese a Cartes, ni que pese a Velásquez, que está en juicio en este exacto momento. De lo que estamos mirando, más que nada, es una gran movida mediática. Velásquez se adelantó en demasiado, como casi siempre se hizo en este gobierno de Marito, en decir que va a dejar la vicepresidencia de la República. Podría tener sido más contido y esperado a decir que y defender la soberanía de su país, pero no lo hizo. Así que lo que puede pasar ahora es justamente un juicio en contra de Velásquez, si es que el Ministerio Público, la Fiscalía, va de hecho buscar estas pruebas, estas acusaciones desde la embajada que fueron hechas por la embajada estadounidense. Pero si esto no se mueve, las cosas siguen como tal, solo que el prejuicio electoral de Velásquez ya está dado.
Escuchábamos a Cayo Manganelli, científico social, antropólogo y consultor político, director metodológico de la Pulse Consulting Group Paraguay.
hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.